a tu lado siempre.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Cada transformación comienza con una pequeña decisión diaria. Una frase de James Clear.
¡Ay, qué chévere! Seguimos en este Camino al Sol. 8:33 minutos. Esta mañana de miércoles va rápido.
Va sí, rápido. Buena, además.
Sí, eso es rápido y buena. Creo que ese es el efecto de la luna.
Sí, esa tremenda luna de esta
mañana. La luna
mañana,
afectando la mañana de Camino al Sol.
Adivina quién llegó aquí a Camino al Sol.
Ay, yo como que lo conozco.
Llegó el profe Víctor.
Profesor, llegó. Tú no me ves derechito aquí. Derechita aquí en
¿Y se refiere específicamente al profesor Víctor Gómez Valenzuela, que tiene a su derechita?
Sí,
ahora aquí.
Derechita
profesor,
aquí.
Investigador y pasado vicerrector de investigación y vinculación del INTEC. Nuestro querido INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y fue reconocido como Premio Nacional de Ciencia 2024 en la categoría de Ciencias Biológicas y Ambientales. Y yo lo voy diciendo y me voy enderezando también.
Por
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Profesor Víctor, bienvenido a Camino al Sol. Qué gusto conversar con usted.
Muchísimas gracias. Un honor estar aquí. Y nada, a las órdenes, como siempre.
Muchísimas gracias.
Hablemos de este premio.
Claro, sí. Profesor Víctor, ¿qué significa este Premio Nacional de Ciencia y sobre todo esta investigación que llevó a cabo?
Mira, lo primero es resaltar la figura de Eugenio Jesús Marcano. Uh-huh. Eugenio Jesús Marcano, yo lo conocí en mis años de estudiante universitario. Dirigí el laboratorio de botánica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esa época y fue el pionero de la investigación científica en el ámbito de los recursos naturales y el medio ambiente en nuestro país. Su aporte fundamental ha sido la mayor identificación científica de especies de la flora dominicana. Esa gran cantidad, el inventario de especies reconocido por la ciencia de la flora dominicana es la contribución que hizo Eugenio Jesús Marcano a las ciencias biológicas y ambientales. Uh-huh. Por tanto, para mí recibir ese premio con ese reconocimiento, haberlo conocido, falleció en el año 2003, es más que nada un honor y un reconocimiento no solo al legado que él representa, sino también a todo el trabajo de quienes nos dedicamos a la investigación científica en la República Dominicana, arañando, ¿no?
Con
todas las limitaciones.
Con todo lo que significa
con
eso.
Con todo lo que significa.
Así
La segunda parte de tu pregunta, básicamente el reconocimiento vino por nuestro trabajo en el ámbito de la valoración económica de los servicios ecosistémicos.
Bien.
Fundamentalmente, mi trabajo académico se centra en entender el valor económico que tienen los recursos naturales. ¿Cuánto vale una ballena jorobada? ¿Cuál es el valor de...?
Es decir, si no entienden de una forma, a ver si le entienden
como
de otra.
Como el principito, con los números. Con los números.
¿Cuánto vale un ecosistema de manglar? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Cuál es la contribución que hace la biodiversidad a la economía, al desarrollo, al Producto Interior Bruto de nuestro país? ¿Cómo debe utilizarse? Y bueno, pues toda nuestra producción científica de los últimos 20 años ha estado centrada en entender el valor económico de los ecosistemas y el uso de ese conocimiento para la planificación, el ordenamiento del territorio y la toma de decisiones en conservación.
¿Qué te llevó a tomar ese tema?
Mira, es una historia muy interesante. Hace ya muchos años, yo digo que le debo mucho a dos personas, a Sixto Inchaustegui y a Ivonne Arias. En mis años de estudiante universitario, yo trabajé y colaboré mucho tiempo con el Grupo Jaragua Incorporado. Entonces, me formé en ese entorno de investigación, pero lo que más me llamó la atención de esa época era que la conservación acá siempre se ha entendido como un tema biológico, no como un tema social o económico. Y en la interacción, en el trabajo con las comunidades, viajando por el mundo, me di cuenta de que hay una dimensión económica de los recursos naturales que probablemente influye más en la forma en que tomamos decisiones sobre la conservación que los objetos de conservación en sí mismos.
Totalmente.
Entonces, esa apreciación temprana me hizo especializarme en el campo de la economía ambiental. Entonces, bueno, pues ya luego maestría, doctorado, todo se centró en el tema de la economía de recursos
innovadora
naturales.
Hace 20 años, así ese es, pensamiento.
Así es.
Entonces, es decir, el valor de una caoba.
¿Cómo llegamos a esos valores?
Exacto, esa era mi pregunta. ¿Cómo determinan ustedes cuánto vale una ballena jorobada, una caoba? ¿Cuáles son esos elementos que se consideran?
Muy, muy interesante pregunta. Hay un menú de métodos y técnicas, pero el punto de partida es entender primero cuáles son los valores de uso y de no uso de la naturaleza.
¿Qué le sacamos si lo explotamos? ¿Y qué le sacamos si lo guardamos?
Hay valores de uso que son aquellos valores que se refieren fundamentalmente al uso directo que hacemos de un recurso. Yo uso la tierra para producir, ¿no?
O uso la madera.
Bien, entonces, lo primero es discernir esos valores. Hay unos valores que son de no uso. La contemplación. Ustedes al llegar hablaban del efecto de la luna.
Exacto.
Hablaban del día, hablaban de la
manera. ¿Cómo tú le pones precio a eso?
Entonces, esos son valores de no uso de la naturaleza. Esos valores de no uso usualmente se asocian a un conjunto de valores. El valor de existencia, por ejemplo. El valor de opción. El valor de existencia se refiere al derecho que tiene una especie por existir por sí misma, sin que nadie lo valore o lo entienda. Entonces, ¿cómo valoramos eso? Bueno, cuando estamos del lado de los valores de uso, nos acercamos a los precios de mercado, a los proxies de mercado. Cuando estamos del lado de los valores de no uso, entonces tenemos que echar mano de un conjunto de métodos muy innovadores, que son los llamados métodos de preferencias declaradas, que lo que hacen es construir un mercado hipotético. Y en ese mercado hipotético se valora, y hay técnicas muy concretas. Por ejemplo, yo trabajo mucho la valoración contingente, que es un método que permite construir un modelo matemático sobre la base de un mercado hipotético en el que transamos bienes que el mercado no puede pagar. Por ejemplo, el valor del carbono, el valor de la función de criadero de un mangle que está criando especies, eso no se transa en el mercado. La calidad ambiental. Hay otros valores que sí podemos determinar de forma más directa. Por ejemplo, hay un método que lo apliqué hace muchos años acá con una alumna mía de posgrado, que se llama precios hedónicos. ¿Qué nos permiten saber los precios hedónicos? ¿Con cuánto contribuye la calidad ambiental, por ejemplo, al real estate? Yo puedo tener una propiedad exactamente del mismo metraje de construcción, las mismas características de construcción, ubicada frente a un parque, a un área verde, y la misma en una zona degradada ambientalmente.
Claro.
El mercado discrimina.
Totalmente.
Entonces, mediante econometría y algunas regresiones, yo puedo saber cuánto contribuye, por ejemplo, la calidad del aire al valor de esa propiedad. Cuánto contribuye la cercanía a un parque al valor de esa propiedad. Cuánto contribuye el silencio al valor de esa propiedad. Entonces, ese es un método de precios hedónicos, que lo que hacemos es calcular mediante regresiones esos valores de uso indirecto del mercado. Hay otra técnica que usamos, que ahora mismo lo está haciendo una de mis alumnas de doctorado, que está trabajando precisamente en la valoración de las ballenas de Samaná. ¿Cuál es el valor de las ballenas? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, usamos un método que se llama coste de viaje. Cuando yo pago para ir ballenas, estoy revelando una preferencia por ese recurso.
Exacto. Que si
incurro en una serie de costes asociados con el whale watching, con la experiencia de ir a ver las ballenas. Entonces, lo que hacemos es agregar datos de visitación, correr unos modelos matemáticos que nos van a aislar el efecto que tienen el consumo de bienes privados de mercado con respecto a la preferencia por ir o no ir a ver ballenas. Eso nos permite cuantificar el valor.
El efecto económico.
¿Por cuánto anda ese valor de una ballena?
Bueno, acabamos de terminar el trabajo de campo. Entonces estamos en la fase analítica. Yo creo que ya para finales de año tenemos los primeros números. Hemos aprovechado toda la temporada de ballenas jorobadas para trabajar en eso. La semana pasada estábamos ya afinando la fase de datos con los estudios. Y yo creo que ya para final de año tendremos un valor de la importancia de las ballenas jorobadas.
Escuchándole, profesor, pienso que países que están haciendo una apuesta bien importante a su medio ambiente, al cuidado de su medio ambiente, de repente han hecho valoraciones similares que han creado políticas públicas, que se han dado cuenta que tenemos que cuidarlo. Uh-huh. Con su trabajo de investigación en República Dominicana, ¿cuál sería la ruta? ¿A quién usted quiere entregarle que llegue este documento tan relevante para ver si tenemos políticas que también nos ayuden aquí a preservar mejor el medio ambiente?
Su pregunta es sumamente valiosa. El gran problema es, y ahí, ¿cómo decirlo? Yo soy más un scholar. Mi trabajo entra a las bases de datos internacionales, vas a encontrar mis artículos científicos publicados en inglés. No están publicados en español. La razón de eso es que mi trabajo académico puntúa por mi vinculación académica en Europa. Entonces tengo que publicar en inglés.
Uh-huh. Okay.
Y eso es una limitación para que acá se utilicen esos okay. resultados. Eso por un lado. Pero por otro lado, te voy a poner casos muy concretos. Nosotros estamos enfrentando, ahora sale un nuevo libro próximamente que se llama, de mi autoría, El capital natural de la República Dominicana en la encrucijada de la sustentabilidad. Y lo que hemos hecho es determinar con cuánto contribuyen determinados activos del capital natural, como los ecosistemas costeros marinos, a la economía dominicana. Pero no solamente eso, en cuánto se ha degradado ese capital. Porque el capital también pierde valor.
Por supuesto.
Entonces, como todo capital, yo puedo de alguna manera degradar ese capital. Puede perder valor. Y también determinamos cuánto valor se pierde. Y le doy una primicia. En el estudio que hemos hecho para los ecosistemas de manglares en República Dominicana, los últimos 20 años, por cada 10.000 habitaciones construidas en zonas costeras de este país, hemos perdido aproximadamente, en promedio, 77 millones de dólares al año en servicios ecosistémicos de manglares.
Mucho.
Dándole prioridad a habitaciones hoteleras.
Eso es impresionante. Pero, por otro lado, el trade-off de esto, porque hay que mirar
ambos lados,
es que esas 10.000 habitaciones en promedio generan 777 millones de dólares en ingresos al país. Por tanto, el incentivo no es la conservación. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto va más allá. Cuando yo no protejo el manglar y no cuido el ecosistema costero marino, pongo en peligro esa extinción porque incremento la vulnerabilidad de la infraestructura. Porque, ¿qué hace el manglar? Me protege de las inundaciones, me protege de las corrientes, protege el deterioro, te cuida de la erosión de las playas.
Claro.
Y hay zonas costeras en el este, hacia las terrenas que usted llega, y ya nota la erosión costera.
Claro.
Entonces, evidentemente, aquí hay una relación que es, estoy generando ingresos ahora en el corto plazo, pero los estoy perdiendo en el largo plazo.
Así es.
Entonces, ese equilibrio no es que no se hagan las habitaciones de hoteles, es que se incorporen los costos ambientales.
Exactamente.
A través de la restauración de los ecosistemas. En esa zona del noreste, bueno, yo acabo de entregar un trabajo importantísimo que saldrá publicado ahora en un journal de Springer Nature, donde estábamos evaluando, por ejemplo, qué ha pasado del 2012 al 2022 en la cuenca alta del Yuna. En una década, 38% del bosque de coníferas se fue, desapareció. Pero ese bosque de coníferas es crítico para la producción de agua en la cuenca arrocera más importante del país.
Ahí es donde se ve.
Entonces, ¿qué hacemos con esta información? La planificación.
Sí.
Utilizar la información para la toma de decisiones informadas, basadas en evidencia científica que ayuden a que las políticas de conservación, de desarrollo sostenible, no sean intuitivas. No tengo nada en contra de lo intuitivo.
Claro, pero claro, si hay una base científica.
Pero que se sustenten en la toma de decisiones. Y esa es la diferencia entre países en vías de desarrollo y países desarrollados.
Estamos hablando con el profesor Víctor Gómez Valenzuela, profesor investigador. Y escuchándole, profesor, me surge la curiosidad. En estos 20 años de investigación, de hallazgos, de estar escudriñando y buscando por donde los mortales no estamos viendo, ¿cuál ha sido para usted uno de los hallazgos más importantes? Ese hallazgo en el que hayas dicho, ¡wow! Por eso vale la pena investigar esto.
Mira, son muchas cositas. Yo recuerdo, ustedes recuerdan el caso de Loma Miranda hace unos años.
Sí, claro.
Recuerdan el caso de Loma Miranda. En Loma Miranda hicimos una valoración económica del valor de la loma. Está publicada en inglés, ¿no? En un journal que se conoce como Resources Policy, que es de las grandes revistas científicas en el mundo. Lamento mucho que no... Ese es un tema, la verdad. Pues resulta que ahí nos dimos cuenta de un fenómeno de conservación muy interesante. Calculamos el valor de los servicios de la Loma Miranda, cuánto ascienden, pero resulta que a nivel local, en el entorno, la valoración era mucho menor que en las zonas urbanas como el Gran Santo Domingo. En otras palabras, la preocupación por la conservación era de clase media, no de las comunidades
cercanas.
Ellas preferían la explotación.
Claro.
Y no la conservación.
Por el impacto
económico que tiene en ellos. Eso a mí te deja, impresionante. O sea, al final, en el entorno de la clase media, que hablamos de conservación y que vemos la conservación, no nos damos cuenta de que a nivel local, que hay otra cosa, que a nivel local, las comunidades acceden a los recursos naturales. Dependen de una forma directa. Para nosotros, una fruta está en el súper.
Exacto.
Correcto.
Sí, o sea,
claro.
El pescado está en la pescadería o en el súper.
Exacto. Sí, está en el congelador.
Exacto, pero el coste de producir ese producto que tiene el pescador, de acercarse al ecosistema, de obtener esa pesca, de transformarla en un producto económico, es otra historia. Tiene otro valor para él. Entonces, cuando hay impacto en la disminución de los recursos, que se degrada el ecosistema, que la productividad neta de la biomasa se disminuye, hay menos peces por más impacto ambiental, cambio climático, todo lo que tú quieras. Eso genera una cadena de problemas en las comunidades que no son los problemas que nosotros estamos mirando cuando vamos al súper a comprar una fruta o a comprar un pescado. Entonces, eso te cambia radicalmente la visión de la conservación. Te cambia radicalmente. Y para mí es de las cosas que hacen que valga la pena hacer ciencia, porque es base, ¿no?, de entender dinámicas que de otra forma te pasan desapercibidas.
Claro, y deja de ser subjetivo.
Absolutamente.
Y es objetivo y con hechos. En estos 20 años, doctor, usted que ha caminado tanto entonces en el país, mirando todo, como dice Rey, escudriñando, ¿estamos mejor, estamos peor, estamos igual? ¿Hay más conciencia? ¿Pero cómo estamos?
Hay más conciencia ambiental, pero el país se enfrenta a una severa crisis ambiental. El país está en una encrucijada ambiental para su futuro, para la sostenibilidad. Solamente hablarte del tema de los residuos sólidos. En el año 2024, en pleno siglo XXI, en el primer cuarto del siglo XXI, la sociedad dominicana no sabe qué hacer con sus residuos. No sabemos manejar los residuos. Eso tiene un impacto dramático en calidad ambiental.
Veía hace unos días un pequeño video de que Singapur utiliza todos sus residuos, los incinera en 5 grandes incineradoras que hay en todo el país y lo convierte en material para construir sus carreteras, sus puentes y demás. Y que prácticamente es un país entonces que revoluciona, que modifica totalmente sus residuos para ponerlos en servicio.
Ese es un tema complicado, porque ahí entramos en la cuestión de la economía circular.
Okay.
O sea, todo lo que entra y sale del sistema natural y va al sistema económico es termodinámica. Es termodinámica. Es básicamente energía. Yo tomo materia prima, la transformo en un bien o un producto y estoy generando luego con el residuo que se produce un desbalance termodinámico, que es lo que llamamos basura. Entonces, los ecosistemas tienen una capacidad limitada para absorber el tiempo en que se degrada un plástico en la naturaleza, depende de su composición química. Entonces, lo que hacemos, lo que llamamos contaminación, no es más que la saturación de la capacidad del ecosistema de degradar la materia.
Porque la basura no existe en la naturaleza.
No existe en la naturaleza. Entonces, evidentemente estamos saturando, pero como te hablo del tema de residuos sólidos, mira, debo reconocer que se ha avanzado, que hay políticas, que el Estado Dominicano ha hecho un esfuerzo en los últimos 20 años por abordar esos retos, pero los desafíos son muy serios. Mira el tema de, de lo que ocurre con la deforestación en los ecosistemas de la cordillera central o en Sierra de Bauruco, por mencionarte dos casos.
Y no se vaya tan lejos, profesor, lo que está ocurriendo en localidades donde algunos empresarios, algunos políticos, todos confabulados, tapan el curso natural de alguna cañada para sobre esa cañada ya tapada construir viviendas, provocando
naves residenciales. ¿Sí?
Eso hay un tema ahí que tiene que ver con la dimensión de ordenamiento del territorio.
Sí. Ese es un impacto tema, ambiental terrible.
Ese es un tema crítico para países. Para mí, parte del desafío que tenemos como colectividad, como sociedad, es que los dominicanos no somos conscientes de nuestra insularidad. Nosotros vivimos como si viviéramos en zona de continente.
Sí, sí.
Nuestro estilo de vida es continental.
Totalmente.
No de isla. Entonces, evidentemente, hay cosas que no entendemos. En un ecosistema insular, por una cuestión que en ecología llamamos efecto de islas, los nichos y los ecosistemas están comprimidos, están solapados uno sobre otro. Están. En una zona continental, los nichos y los ecosistemas no están solapados, están en una más horizontales. Aquí están más verticales, para decirlo
de una forma
más clara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los impactos ambientales aquí se biomagnifican. Hay un efecto de biomagnificación, porque están todos superpuestos. Entonces, yo le doy un caso muy concreto que lo cuento mucho con mis alumnos de posgrado. La ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo es un delta fluvial, es una isla dentro de la isla.
Exacto.
Vivimos en una ciudad déltica. Si tú vas al sur, tenemos el mar Caribe. Si vas al este, tienes la cuenca Ozama Isabela. Tienes que cruzar un puente. Si vas al norte, por igual, hacia Villamella. Y si vas al oeste, tienes que cruzar el Jaina. Es un delta fluvial.
Ciertamente.
Sí, es cierto. O sea, la isla, esto es como Manhattan, para decirlo en lenguaje directo. No somos conscientes de que vivimos en una ciudad déltica.
Es cierto.
En una ciudad que forma un delta fluvial. Entonces, ¿cómo yo gestiono una ciudad déltica?
Primero, de parte de las autoridades, teniendo ese conocimiento.
No, pero es súper interesante. Entonces, mis alumnos tienen la cara que ustedes han puesto. Es la cara que ponen mis alumnos cuando yo les digo, miren, es que Santo Domingo es una ciudad déltica.
Sí, es verdad.
Entonces, al ser una ciudad déltica, la gestión del territorio, el manejo de los residuos, son frecuentes las imágenes de la basura acumulada frente al mar Caribe.
Las inundaciones.
Cuando hay las inundaciones.
Por cualquiera de esos ríos.
A ver, es que esto es una ciudad déltica. Es una ciudad que está formada en un delta fluvial. Entonces, evidentemente, aquí en Arroyo Hondo, donde estamos, esto está lleno de cañadas por todos
lados. Por todos lados.
Sí, así es.
Es una microcuenca. Entonces, es una ciudad que tiene 3 pisos altitudinales. Una ciudad de 3 niveles. De la costa de inmersión del Caribe, tú llegas al farallón de la José Contreras y tú subes.
Sí, sí, sí.
Desde el mirador al sur, puedes mirar y sigue hacia el sur. Sí.
Exacto.
Ahí está el segundo nivel en ese punto. Tomas hasta la Kennedy y ahí toma la siguiente plataforma hasta donde estamos ahora. Es una ciudad que tiene 3 pisos altitudinales, ¿no? Entonces, la conectividad del territorio en una ciudad déltica, la gestión ambiental en una ciudad déltica no tiene nada que ver con una ciudad conectada físicamente al territorio.
Profesor Víctor Gómez Valenzuela, yo creo que vamos a ponerle una coma a esta conversación. Sí,
sí. Pero si alguien de medio ambiente nos escucha o conoce a alguien en el Ministerio de Medio Ambiente, el señor Víctor Gómez, dominicano, haciendo un trabajo tan relevante. ¿Cómo es que no han tenido esa conversación?
No, mira, yo colaboro siempre con las autoridades. Siempre que me llaman para consultas, estoy disponible. Yo divido mi tiempo entre Santo Domingo y Europa por compromisos académicos. Entonces, no todo el tiempo tengo la disponibilidad. Pero yo siempre estoy disponible y me consultan para ciertos temas que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con organismos internacionales en la parte de conservación.
Profe, la pregunta es, profe, y no me lo responda en el aire, ¿le hacen caso? Profesor Víctor Gómez Valenzuela, Premio Nacional de Ciencia 2024 por su investigación en la valoración económica del medio ambiente y los recursos naturales. Siempre bienvenido, profesor Víctor, y gracias por haber estado aquí.
De verdad que sí, un honor.
Nos quedan muchas conversaciones, profesor. Les tendremos otra visita.
Claro. Bueno, que sí. Y así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, vamos a continuar transmitiendo desde esta ciudad béltica.
Béltica, ¿viste?
Santo Domingo para el mundo, otro camino al sol.
Bueno, nos vamos celebrando la vida de una gran dominicana. Ella se llama Manuela Josefa Cabrera Taveras. Ese es su nombre y hoy cumple 81 años.
Pero está jovencita.
Nació un 18 de septiembre del año 1943. Y si yo le digo Manuela Josefa Cabrera Taveras, tal vez no dice nada. Pero si le digo Fefita la Grande,
eso sí.
Ya, esa es otra cosa.
La vieja Fefa.
La vieja Fefa está de cumpleaños hoy, así que nos vamos con ella. Esta que me encanta, vamos a hablar inglés. Así
mismo. Lindo día. Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.